¿Qué tal todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Tribuna Germana, donde hablamos específicamente del fútbol alemán. Nos encontramos aquí mi persona, Roberto Alvarado, y mi compañero Víctor Ramos, que le hablaremos un poco sobre lo que nos dejó estas sorpresivas jornadas de la Bundesliga. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Así, sorprendido por la jornada, y aquí va a ser un gusto acompañarte hoy para hablar de esta jornada que ha dejado muchas cosas interesantes, tanto de los equipos grandes como de los equipos que no se suponía que deberían ser noticia, pero que esta jornada sí lo fueron.
Definitivamente no, sí, disculpen que estaba poniendo el timer aquí, porque para los que no saben, después nos pasamos mucho el tiempo hablando y después no les gustan porque hablamos demasiado, y la idea es que todos disfrutemos de este gran podcast que hacemos con mucho cariño y amor a el fútbol alemán. Entonces, sí, no, sorpresiva, justo como dices, equipos que uno no esperaba para nada que sacaran los resultados que sacaron. Para el que apostó, cuidado y le dañó toda la quiniela y les dañó toda la plata que iban a ganar porque tuvieron resultados loquísimos. No sé si empezamos entonces con los dos más relevantes, como fue la derrota del actual campeón Bayern Múnich y del Borussia Dortmund.
Pues el campeón Bayern Múnich en un partido donde quizás nadie se esperaba algo así, ¿no? Quizás el marcador sea un poco engañoso. Habrá que ver, no sé, porque el partido que mostró el Bayern Múnich fue realmente, intentaron buscar el partido a su idea, tal, pero vemos en las estadísticas principalmente que hicieron 16 tiros, pero muy pocos a puerta, muy pocos a puerta, solamente 3 de esos 16. Así que hablamos de un Bayern que se vio desesperado por intentar marcar, obviamente desde temprano empezaron perdiendo el partido, minuto 30 ya iban 2-0 abajo. Kimmich logró poner allí algo de esperanza para el Bayern Múnich, pero es que en el segundo tiempo el Hoffenheim ha aprovechado muy bien los errores que comete el Bayern Múnich, y era algo que todo el mundo quería ver, tal vez, cómo podía el Bayern Múnich resistir ante un equipo que fuera contundente, a pesar de que el Hoffenheim lo intentó bastante, superó en tiros al Bayern Múnich, a pesar de no tener la posesión que tuvo el conjunto bávaro. Habrá que ver, porque si vemos la jugada de los goles, en uno de los goles se muestra como una transición rápida entre la toma el arquero, la pasa, y de inmediato van a buscar una jugada de gol. La aprovecharon muy bien, y quizás este partido pueda mostrarle a los rivales cómo aprovechar las falencias del Bayern. No sé qué te parece a ti.
Estaba viendo justamente unos datos hace poco, creo que fue la mañana, que el Hoffenheim, o sea, llevamos solo dos partidos, aquí, llevamos solo dos partidos, pero el Hoffenheim es el equipo que menos posesión de la liga tiene en casa y el que más posesión tiene de visita. Qué loco. O sea, en su casa tuvo nula posesión contra el Bayern, pero es justamente lo que decía, lo que veníamos hablando hace un par de días, que en la liga se hacen muchísimos tiros, pero no se acierta. Es como estás tirando bala, pero no tienes un punto donde tirarla. Pero creo que eso es algo que aprende mejor el Hoffenheim. O sea, es un equipo que sabe de sus capacidades y sabe que las que tiene las tiene que meter. Porque si no, el partido se les puede venir cuesta abajo, donde un Bayern te vole primero y te siga tirando. Lo más probable es que te gane un partido. Fue justamente lo que hizo el Hoffenheim. Aprovechó las oportunidades que tuvo. No se cerró a un sistema tan defensivo al principio del partido, ¿no? Ya después estamos hablando, bueno, cuando vas ganando 2-0 o 3-1 contra un rival de época como el que está haciendo ahora este Bayern Múnich, que viene a ganar todo y busca para ganar muchísimo más, obvio buscas defenderte un poco más porque quieres buscar el resultado, cosa que pues, no está mal. No vamos a andar aquí diciéndonos que no, que siempre hay que jugar bonito, que el fútbol de Guardiola, el fútbol del toque, que no. Los partidos hay que ganarlos, y si toca ganarlos así, toca ganarlos así. Pero se plantó bien, se plantó con un un 3-5-2 normal, como creo que viene jugando desde la primera jornada, Kramaric haciendo el trabajo que tiene que hacer, y Dabur haciendo un poco más el trabajo sucio, un poco más de ese jugador que está ahí, o sea, que es ese delantero que no hace en sí los goles, pero es el que busca que el equipo haga los goles. Ese es el trabajo que se busca en este tipo de delantero. Y mira que justamente venía viendo también, buscando unos datos, y no hay gran acierto de pases por el equipo del Hoffenheim. O sea, no tienen un porcentaje de pases disque muy alto, que digamos. Pero el partido se logró ganar. Entonces, justo lo que hablamos aquí, ¿qué podemos esperar de esta derrota del Bayern? O sea, ¿qué puede significar para el Bayern? ¿Simplemente un hay que tener cuidado y seguimos jugando nuestro fútbol? ¿O es un de verdad hay que prestar la atención a lo que otros equipos en la liga están haciendo y que tal vez puedan tomarnos ventaja? Tal vez ganemos la liga así, pero tal vez no tan cómodamente como lo podíamos pensar o como lo veía casi todo el mundo, con un Bayern tan un Bayern tan fuerte, no me explico, un Bayern tan demoledor, era la palabra. Entonces, ¿qué puede significar esto para el Bayern? ¿Qué puede significar hasta para el mismo Hoffenheim? ¿Fue un suerte de partido? ¿O se pinta una buena temporada con un técnico nuevo, muy joven, que justamente viene de la escuela del Bayern? ¿Qué esperamos aquí?
Pues, realmente, ¿qué podríamos esperar? Esto fue un llamado de atención para el Bayern de Múnich. Esto fue un llamado de atención. Yo lo veo así. Existe el rival juega, el rival tiene una idea, el rival se prepara, el rival busca no salir, más allá que no salir goleado del Bayern Múnich, intentar ganarle el partido, y eso fue lo que salió el Hoffenheim, a ganar. Y eso es algo que hemos estado viendo en lo que va de la liga, apenas dos jornadas, de que los equipos están siendo muy resolutivos, con o sin posesión. El que tiene la posesión no está ganando como los números deberían indicar. Y eso fue lo que aprovechó el Hoffenheim, como tú lo mencionabas, de esa contundencia que le está faltando a los equipos de la liga, y mucho, mucho más a los equipos grandes de la liga, ya cuando hablemos del Dortmund. Lo veremos con un ejemplo de verdad. Pero el Hoffenheim ha hecho algo que en Champions, el Paris Saint-Germain, el Barcelona, quisieron haber hecho. Aprovechar esa defensa adelantada del Bayern de Múnich, de que aprovechar esos errores que hacen jugadores puntuales, porque al final la máquina del Bayern son humanos, y se vieron cansados, se vieron en el segundo tiempo hasta incapaces de reaccionar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo prepara Hansi Flick a este equipo que lo ha ganado todo y que venía de una racha de 32 partidos sin perder, que ya con esta derrota 1-4 se acabó. Vamos a ver cómo le hace Hansi Flick para hacer que estos jugadores vuelvan a tener esas ganas de jugar y que no se confíen, que busquen, que sigan manteniendo esa hambre para ganar.
Sí, justamente eso es lo que se dice, ¿no? Porque si ya ganaste todo, ¿qué más tienes que demostrar? Esto es lo que tiene que tratar de buscar Hansi Flick en el Bayern, y es que sigan siendo ese equipo de época que están haciendo. O sea, que nada más como el último Bayern, agarra, ganas un triplete y sigues ganando la liga, a veces un poco más fácil que otras veces, pero continentalmente se te ponen las cosas un poco más complicadas. No, mira, también para decir, de 32 partidos nada más empataron 2. O sea, todos los otros 30 partidos los ganaron. Es algo increíble. Dortmund. Más de lo mismo al Dortmund. Ficha joven, juega joven, bueno el joven. Llegan este tipo de partidos y son los que se ponen a dudar qué tan competitivo puede ser este Dortmund, tanto a nivel nacional como hasta a nivel continental. Me explico, tiene muchísimas grandes estrellas de la liga, tiene muchísimos grandes prospectos para el fútbol, pero tiene de verdad lo necesario, tiene de verdad el técnico necesario, tiene de verdad los jugadores necesarios y capaces para competirles de tú a tú a un Bayern, viendo cómo jugaron contra un Augsburg que les sacó ventaja de 2-0 con un Vincenzo Grifo top.
Habría que ver, porque este Dortmund ha mostrado muchas falencias, pero no tanto en la ofensiva, porque en ataque tienen mucho talento. En defensa quizás se quedan un poco más atrás y eso fue lo que al final les pudo afectar contra el Augsburg. Vemos que el Augsburg con 20% de posesión mete 2 goles y el Dortmund con el resto del tiempo, con la mayor cantidad de pases en todos los partidos de esta temporada, es la cantidad de pases más grande, más de casi 800 pases, no lograron concretar sus jugadas y el Augsburg, como mencionamos hace un momento, está siendo contundente. Y era uno de los equipos, si recuerdan el podcast pasado, que les dije que le pegaran un ojo, porque es un equipo que se ha armado bien y que puede dar la sorpresa, apenas van 2 jornadas, pero está allí, segundo de la liga, empatado con el primero, que sería el Hoffenheim, y hay que ver, pero este Dortmund es, como dices, más de lo mismo, mucho talento, pero son muy poco constantes, y hay que ver si es problema del entrenador o si es que no tienen, ya no es el mismo sentimiento de soy del Dortmund y vamos a luchar por la liga, o habría que ver, ¿qué te parece?
Justo yo estaba leyendo que hay muchísimos fanáticos que están viendo la cabeza de Lucien Favre ya, o sea, creen que hay que hacer un cambio de técnico ya, tal vez un cambio de esquema, no lo sé. No me parece un mal técnico Favre para este Dortmund, creo que le ha sacado muchísimo provecho tanto a una formación de 3 como a grandes jugadores como ha sido Alan y ha sido Sancho específicamente. Ahora traen a un jovencísimo también del City, que pues se espera que sea más de lo mismo como fue Sancho, como ha sido Bellingham, pero creo que es lo que vemos, un más de lo mismo, un no sé qué tan capaces puedan ser para lograr pelearle de tú a tú la liga a el mismo Bayern, pero pelear la liga del Bayern también está más difícil, porque es un equipo ahorita demasiado fuerte. Repasando un poquito de los otros partidos de la jornada aquí hablando, o sea, no nos vamos a meter disque de lleno, hay tantos partidos, hubieron unos que tampoco fueron súper emocionantes, nos dejaron uno, dos que tres cosas, pero tampoco muy emocionantes. El primer partido de la jornada del viernes, el Hertha de Berlín contra Frankfurt en el Olympiastadion de Berlín, 1-3, gana Frankfurt de visita después de haber perdido su partido debut. Deja buenas sensaciones el Frankfurt, la verdad que deja buenas sensaciones. Un Kamada que estuvo a un nivel impresionante, haciendo lo que quiso en la media cancha, un Andrés Silva que se vuelve a reencontrar con el gol otra vez, que es lo que le falta, esa confianza y ese gol, donde tengan un Andrés Silva con gol, creo que les puede funcionar muchísimo a este esquema que está buscando el Frankfurt. La media siempre bastante compacta con Ilsanker y con Rode, siempre están bastante compactos ahí. Mala noticia la lesión de Filip Kostić, el nuevo fichaje Suber que venía a Hoffenheim, hizo un buen trabajo, pero creo que se resta mucho al no tener a un jugador muy desequilibrante e importante en el equipo de las Águilas como es Filip Kostić. Un Hertha de Berlín que me decepcionó muchísimo, bastante triste el partido que hicieron. Creo que el cambio de formación de la Arabia no le hizo mucho bien, que digamos, en este partido. El partido debut que ganaron goleando 4-1 al Werder Bremen con un 4-3-1, le funcionó muy bien, pero este partido intentó hacer un 4-4-2 rombo con Cuña un poco más atrás de Luke Bacchio y de Piontek, Stark, que es central, jugando en la contención para darle un poco más de libertad a Darida, que dio dos muy buenas asistencias contra el Bremen, y darle un poco más de recorrido a Trussard. Pero partido bastante lamentable, creo que en todas las épocas del partido, por más de que Berlín ganó la posesión, que ya es lo que veníamos hablando, voy a ganar posesión ahorita no te sirve de nada. Fue un equipo que no generó mucho, que por más de que le ganes al Bremen, te genera, pues, no sé. Creo que tiene equipo, como habíamos hablado anteriormente, creo que Hertha tiene equipo para poder hasta pelear Europa. Pero creo que en esta pelea por Europa veo al Frankfurt tal vez un poco más arriba, con el buen despliegue de fútbol que hizo, que creo que se ve bien. Se ve un buen futuro a lo que resta de la temporada, aunque solo hablamos de dos jornadas. O sea, ojo, tampoco aquí nos vamos a lanzar de que ya van a ser los próximos campeones. Dos jornadas y estás tranquilo. Gladbach, Unión Berlín, un empate, un 0-0 primer tiempo, un partido bastante insípido, que no dejó tampoco mucho. Durán con el gol para el Gladbach. Gladbach tuvo para tener la victoria en los últimos minutos con Benzabaini, creo que es el apellido, si no me equivoco. Tuvo para hacer hasta dos goles a los últimos tres minutos del partido, pero pues no se le dio. Leverkusen-Leipzig, empate también en el Bay Arena. Un Leipzig que golpea primero con gol de Forsberg. Se lesiona Poulsen. Entra el debut Chorlot. Que, bueno, un partido tampoco podemos decirle que como que dejó a deber en sí. Pero fue un partido bastante cerrado. En la media cancha fue donde casi todo se movió. Tanto así que el gol de Leverkusen ni siquiera llegó en una jugada fija dentro del área de gol, sino que fue un zurdazo afuera del área de Demirbay, porque no veían la manera de cómo llegar adentro del área del Leipzig. Creo que los dos equipos todavía tienen para mejorar, pero creo que fue un partido bueno entre los dos. Pero vamos a ver, lo que más puedo rescatar de Leverkusen es la confianza que Peter Bosz le está dando a el joven Florian Wirtz, 17 años, desde a finales de la temporada pasada ya lo puso a jugar bastante, y ahora creo que tiene más oportunidades. Te dejo entonces el Stuttgart Mainz, que también fue un buen partido, creo que le necesito un poco más atención que yo, pero tenemos que decir que es bastante complicado entre dos personas ver 9 partidos y 5 de esos en simultáneo, se torna algo complicado, pero hacemos lo mejor que podemos y creo que lo hemos hecho bastante bien estas dos jornadas, viendo casi todos los partidos al 100%. Stuttgart.
Bueno, sobre el Stuttgart Mainz, el Stuttgart no tuvo mucha suerte en la primera jornada, esta vuelta sí. Aquí sí logró meter los goles, aquí sí logró mantenerse, logró ganar el partido y, muy importante, es un equipo que está jugando muy bien. Es, de hecho, el equipo que más tiros tiene en lo que va de la liga. Bueno, dos jornadas, tampoco felicitar tanto. Pero este Stuttgart ha formado un equipo para mantenerse en la Bundesliga. Para mantenerse y, cuidado, pelear puestos europeos. Habrá que ver si pueden mantener esa constancia. Perdieron el primer partido ante un Friburgo muy resolutivo, pero lograron ganar en esta jornada. Habrá que ver, porque el Stuttgart se pinta como un interesante competidor para esos puestos europeos y la clave va a estar en que mantengan ese hilo, ese estilo ofensivo, ese ímpetu que tienen de tirar, de hacer bien las jugadas. Les está saliendo por ahora, hay que mantenerlo, obviamente está empezando la temporada, ya irán carburando mejor y cuidado, y puede ser un interesante competidor para estos puestos europeos.
Y justamente un Stuttgart que de estas dos jornadas ha sido el segundo equipo con el 11 más joven de lo que llevamos de liga, o sea, 25.2 años entre entre las dos jornadas, y bueno, justamente lo están haciendo bien, como decías, con un equipo muy joven, y aparte de eso, la experiencia de un jugador pues ya bastante experimentado en la liga alemana, como es Gonzalo Castro, y con lo que es Didavi, que poco a poco está resurgiendo de ese nivel que pues se esperaba de él, ¿no? Entonces, tenemos un partido que es sorpresivo para todos, más que sorpresivo, es histórico y con récord, como es el Arminia Bielefeld contra el Colonia. Gana el Arminia 1-0 de local. Es un resultado que en verdad no me esperaba, pero lo que tampoco esperaba es que goleara nada más y nada menos que el primer jugador de Islas Feroe en jugar en la Bundesliga. O sea, es el primer jugador de Islas Feroe que juega en la Bundesliga y además es el primer goleador de Islas Feroe en la Bundesliga. Y además de eso, el gol fue a pase de el portero, si no me equivoco, Estefan Ortega. Locura.
Por donde sea que veamos ese partido, tiene su buen aporte a los libros de historia de la Bundesliga. Pase de gol del arquero, primer jugador de las Islas Feroe en jugar en la Bundesliga, y no solamente eso, también marca, pues, un resultado redondo, ¿no?, para todo lo que rodea la Arminia Bielefeld, que empezó empatando contra un rival complicado, el Frankfurt, y ahora en casa logró su primera victoria en esta temporada. Habrá que ver, porque el Arminia Bielefeld tiene al máximo goleador de la pasada segunda Bundesliga, que le sirvió para ascender a esta temporada, y puede ser algo interesante, y hay que seguir a este equipo porque esperemos que esta victoria no sea la última que tenga.
Sí, ya lo hablábamos en el episodio anterior, es un equipo que se ve con ganas y se ve con la capacidad de quedarse una temporada más en la Bundesliga tranquilamente, ¿no?, sin tener que estar peleando tanto el descenso. Esperemos sigan en ese ritmo. Partido
igual hay equipos que tienen más cartas para poder descender, como el partido que vamos a ver a continuación. Schalke Werder Bremen, un Schalke que todo le ha salido mal, y no solamente en lo del juego, sino también por su entrenador. Cuéntanos un poco más sobre eso.
Mira, justamente, sí, pierden 3-1 en su primer partido de local en el Veltins Arena contra el Werder Bremen. O sea, pierdes 8-2 contra el Bayern. Está mal, pero está bien. Ok, es el Bayern. O sea, uno puede esperar que el Bayern te gane. Tal vez no así, no de esa manera tan lamentable como es un 8-0, pero que te gane. Pero vienes contra un equipo que está bastante así para descender y ya lleva años tocando, como es el Werder Bremen, y pierdes contra un Werder Bremen, pero de una manera lamentable. O sea, no jugaste, fue un Schalke que en verdad no jugó a nada, y es tanto así que si vemos las estadísticas del Bremen, el jugador que mayor acierto a tiro, que mayor acierto a pase tuvo, fue como del 70%, que fue de Bittencourt, que fue una cosa extraordinaria comparado a sus otros compañeros, que fuera de Bittencourt, que hizo un 70% de precisión de pase, los demás hacían el mayor, un 56% de precisión de pase. Sargent, que fue totalmente clave en este partido, hizo 46% en precisión de pase. O sea, es un equipo que no necesita andar haciendo muchos pases buenos para meterte tres goles. Y de Füllkrug. O sea, hat-trick de Füllkrug, para mí jugador de la jornada. Creo que es un Bremen que rescata tres puntos vitales para esta pelea por no descender. Con un técnico joven como es Kohfeldt, que creo que ya es su tercera temporada. Anteriormente había dejado el equipo, bueno, el año pasado de 16 para pelear por no descender, y anteriormente se había quedado de 11, que, o sea, tampoco tan mal le había ido a este joven técnico, pero le ganas al Schalke, pero tampoco es para sorprenderte tanto, me explico. Aún tienes mucho trabajo que hacer, tampoco vamos a decir que es algo como el Hoffenheim que le acaba de ganar el campeón. Le acabas de ganar a un Schalke bastante descuidado, un Schalke sin ideas, un Schalke con problemas más allá de solo futbolísticos, como fue el despido de David Wagner, técnico que dejó muchísimo a deber con este equipo. Se habla mucho de lo que puede ser el fichaje de Ralf Rangnick como nuevo técnico del Schalke. Nada está totalmente cierto, no, o sea, estamos diciendo cosas que hemos leído y escuchado de fuentes bastante confiables, como es el mismo diario Bild de Alemania. Pero creo que lo que podría hacerle Rangnick a este equipo sería bastante beneficioso. Un Rangnick que ya conoce un Rangnick que ya conoce justamente este Schalke, que lo ha dirigido en dos ocasiones. Una que llegó en 2005, en la jornada 6, con un equipo que estaba de 15 y los lleva hasta el cuarto lugar, los lleva hasta una final de Pokal. El siguiente año gana la ya inexistente Copa de la Liga. Luego te agarras y tienes un paseo trascendental por lo que es el Hoffenheim. Lo llevas de tercera a primera de manera consecutiva. Mantienes al equipo en primera división, séptimo, 11 y 11. Y te vas de nuevo a mancharte las manos con un Schalke descuidado en 2011. Lo llevas hasta semifinales de Champions, pero los dejas 14 en Liga. La siguiente temporada te dan la oportunidad y tampoco haces el gran trabajo. Hablamos de que ya también había ganado una copa con el Schalke. O sea, es un técnico que sabe a lo que se mete, es un técnico que conoce este equipo, conoce dentro del equipo al presidente y cómo se maneja más o menos su fichaje y este tipo de ideas. Un técnico con muchísima experiencia en el fútbol alemán, como lo fue con el Stuttgart, lo fue con el Hannover, lo fue con el Hoffenheim, lo fue con el Schalke, y lo fue justamente con el Leipzig, que pues, se puede decir casi los llevó donde está. Es un factor muy importante de lo que el Leipzig es hoy en día, es gracias a Rangnick. Creo que tiene las herramientas porque tiene jugadores muy buenos. El Schalke tiene jugadores muy buenos que quisieran tener muchísimos otros equipos. Y creo que con una mano de Rangnick y puliéndolos, creo que podrían fácilmente estar fuera de zona de descenso. Pero vamos a ver qué pasa. Ahorita tienen simplemente el técnico interino. Entonces, vamos a ver qué pasa de aquí hasta el otro partido. Pero si de aquí al otro partido sigue sin tener un técnico oficial, las cosas se te van a ir cuesta abajo, aunque solo hayan pasado 3 jornadas. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que pueda pasarle a este Schalke. Vuelvo y digo, el Bremen tampoco tiene que confiarse. Tiene que seguir jugando, porque aún le falta. Y la temporada y el partido que le viene al Schalke no es para nada fácil. Es contra el Leipzig y de visita. Es un Leipzig que le urge ganar nuevamente. Entonces, la tiene complicada el equipo del Schalke. No sé, depende mucho de qué técnico pueda venir para saber si el descenso es claro o no. Creo que aún falta muchísima temporada, pero las tiene complicadas las tiene.
Y sería una pena por un equipo histórico como el Schalke que descienda. Así que por el bien de la institución urgen cambios y tienen que hacerlos ya porque la liga apenas empieza. No tienen otra competición aparte de la Pokal que jugar, así que qué mejor oportunidad de hacer un cambio y hacer un cambio para bien, para mejorar. No la tienen fácil, como dijiste, se enfrentan al Leipzig de visita y en cambio del otro lado, el Bremen se enfrenta al Arminia Bielefeld. Así que el Bremen tiene su chance para poder seguir, para mantener esta subida anímica que tuvo contra el Schalke. Vamos a ver si la mantiene. Y del Schalke, los cambios que se necesitan.
Sí, bueno, en verdad ya para ir terminando, porque después se nos hace muy largo el episodio, pero vamos a dejar hasta aquí. Creo que fue un buen análisis de parte de los partidos importantes, de lo que puede pasar con el Schalke, que es algo que hay que prestarle mucho ojo, y equipos que han dejado muchísimo, muchísimo buen fútbol, como ha sido el mismo Stuttgart, como ha sido el Hoffenheim, y hasta el mismo Augsburgo. Por más de que no hagan grandes tiros o muchísimas posesiones, los equipos están jugando bien y creo que están dejando muy buenas sensaciones en estas temporadas. Pronto estaremos hablando sobre lo que es la Supercopa de Alemania entre el Bayern y el Borussia Dortmund, que se juega este miércoles 30 a la 1:30 hora de Panamá. Para el que no es de Panamá, busque la hora del país que sea, pero es a la 1:30 hora de Panamá. Más adelante estaremos hablando de un episodio especial, bastante informativo, sobre esta nueva generación de técnicos jóvenes que están saliendo en esta temporada de Bundesliga. Fácilmente podemos mencionar a unos 6 técnicos que están haciendo un trabajo increíble y que son muy jóvenes, con menos de 45 años, que para mí eso es bastante joven, pues para ser un técnico de fútbol. O sea, rondas entre los 30 y 42, 45 años, eres muy, muy joven para ser técnico al nivel que lo estás haciendo y de la buena manera que lo estás haciendo. Una cosa es ser técnico joven y otra es ser un buen técnico joven. Entonces, dejándolo aquí, no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
Pues que también tendremos un capítulo especial para hablar de los fichajes de esta temporada, que el mercado, como ya sabrán, cierra el 4 de octubre, aún no ha cerrado, aún esperamos algunos cambios. Muy interesante el de Santiago Arias, que pasó del Atlético al Bayer Leverkusen, pero de eso se hablará más a profundidad en su momento.
Bueno, gracias a todos por mantenerse en sintonía en lo que ha sido este capítulo bastante interesante. Ya saben, compartirlo con la gente que sepan que le gusta el fútbol y más el fútbol alemán. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter como arroba Tribunas Hermana, en YouTube y en Facebook como Tribunas Hermana también. Pronto ya estaremos subiendo muchísimo más contenido en YouTube para que estén pues mucho más informados a todo lo que el fútbol alemán se refiere. Muchas gracias y saludos a todos.